Primero lo recibimos con un aplauso a este hombre que es una inspiración para los pastores de esta iglesia. Es realmente un hombre que nos enseña, que un pozo de sabiduría, de inspiración, de desafío para nuestro ministerio, un espejo en el cual mirarnos. Pero queremos orar para que Dios le use también en esta clínica, sabemos que lo va a hacer así. Y oramos, Padre, dándote gracias por este siervo, Dios. Ayer te agradecíamos por el privilegio que como congregación teníamos. Hoy te agradecemos, Señor, porque has decidido bendecir a decenas y decenas de congregaciones en el país que están aquí representadas a través del ministerio de tu siervo en esta clínica, Dios. Nosotros no solo lo recibimos a él con amor, recibimos tu enseñanza con disposición de consagración, de cambio y de obediencia. Bendecimos, Señor, una vez más su familia, su esposa, bendecimos sus hijos, el ministerio de sus tres hijos, bendecimos, Señor, su congregación allí en Cúcuta y todas las congregaciones satélites de esa congregación central, que tu prosperidad y tu progreso integral esté sobre toda la congregación allí, Señor. Y bendecimos, Señor, a nuestro amado pastor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Muchas gracias, Pastor Carlos. Dios bendiga. Paz en su corazón, paz en su mente. Y espero que lo que recibió ya pueda quedar en su vida para hacerlo prosperar. En cuanto a mí, feliz de estar en Argentina. Alguien me dijo otro día de mi congregación, dice, ¿qué pasa con Argentina que va tanto para allá? Tan celoso. Yo le dije que me siento muy bien. En Argentina hay un ambiente de amor, de bendición, y siento que Dios tenía algo especial con la nación y con su pueblo. Amén. Agradezco al Pastor Carlos, el equipo que está trabajando con él y organiza las clínicas de pastores, por tenerme en cuenta y ponerme como uno de los exponentes de la palabra en una noche como esta, en mañana. Y realmente hay una carga, una responsabilidad cuando estamos frente a esos compromisos. Sin embargo, creo que es nuestro tiempo de compartir unos con otros la experiencia vivida, algunas agradables y otras no tanto, pero que cada hombre, cada mujer en el área donde Dios lo ha puesto lo vive de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus fuerzas y las circunstancias que les permite enfrentar. Lo cierto es que todos queremos salir victoriosos, todos queremos alcanzar una meta que nos haga sentir que cumplimos el objetivo, que llegamos al propósito del Señor, y no tener el sabor al fracaso, a la frustración. Y los hombres de empresa y la gente que está ocupada en el mundo productivo, ellos viajan de un lugar a otro para asistir, participar de seminarios, de talleres. Lo que quiere es intercambiar ideas, portafolios, conocimiento. Y cuando regresa, cada uno va trayendo lo que pudieron asimilar, creyeron que era importante para sus vidas, como también para sus empresas o el ampliar su capacidad profesional. La iglesia y los pastores no podemos ser indiferentes a esta forma de retroalimentación. Entonces, una reunión como esta, ella es propicia, ella nos permite exactamente alcanzar lo mismo, pero para el bien de nuestra vida como pastor, de nuestro ministerio y la iglesia, que es el rebaño a quien Dios nos ha entregado. Les felicito por tomar su tiempo y por venir y tener su mente aquí. El mensaje mío es cortico, en 5 horas nosotros concluimos el tema. Sin embargo, voy a hacer un esfuerzo para concentrarlo. A veces disminuimos un poco el tiempo. Mientras tanto, usted tenga su mente ahí. El título del tema para tratar, venciendo la pobreza, es muy sugestivo, ¿verdad? Y nos pone ahí como una expectativa enorme. Ya escuchamos una linda palabra con bases bíblicas y yo creo que somos ya bendecidos. Pero yo quiero, la parte que me corresponde, yo quiero que miremos primero el aspecto del obrero, del hombre de Dios, la mujer de Dios, los que estamos llamados para el ejercicio del ministerio. Vamos a ver el individuo primero, frente a Dios, su relación con Dios, y luego cómo es que ese individuo responde a Dios en lo que Dios quiere, en lo que Dios muestra, en lo que Dios manda que haga. Y en tercer lugar, vamos a ver este individuo en el ejercicio de la tarea que le fue dada. No solo es que él tenga una relación con Dios, sino que él después tenga relación con el pueblo, que finalmente es a quien Dios quiere que él sirva. ¿Sí? En estos tres aspectos, yo espero que usted se identifique con el personaje que vamos a tener. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Para los que gusta hacer sus notas, sus bosquejos, yo puedo dar los 5 puntos y usted póngalos ahí para que si pasa algo y yo por X razón no completa, pero usted ya quedó con los puntos ahí y eso le ayudaría. Sí, vamos a tomar el capítulo 1, después vamos a tomar el capítulo 2, el capítulo 3, no todos los versículos, sino algunos versículos de cada capítulo. En el 1:1 dice: aconteció, perdón, le doy los puntos, ¿qué? Para que organicen. Visión trascendental. Visión trascendental o visión que trasciende. Segundo, visión en el contexto histórico. Visión en el contexto histórico. Tercero, integridad profética. Integridad profética, que es igual integridad ministerial. Cuarto, sujeción por encima de los sentimientos. Y quinto, sentarse con el pueblo. ¿Qué repetimos? Primero, visión que trasciende o trascendental. Segundo, visión en un contexto histórico. Tercero, integridad profética. Cuarto, sujeción por encima de los sentimientos. Y quinto, sentarse con el pueblo. Para el título del mensaje, usted puede poner después como quiera, pero yo sugiero ministrando en tiempo de cautiverio, tiempo difícil, tiempo de prueba, tiempo de dificultad. Luego va a entender lo que es estar frente a una circunstancia que conduce a un pueblo a la cautividad. Ahora bien, capítulo 1:1, ahí vamos a cubrir dos aspectos del tema. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Y vi visiones de Dios. Así comienza el libro de Ezequiel. Ezequiel está llamado al ministerio, pero las circunstancias no es favorable. La gente a quien él tiene que ministrar están perdiendo su identidad, están bajo una fuerte opresión, y en medio de una angustia, de un dolor, de una aflicción enorme y de muchos interrogantes, Ezequiel tiene una experiencia con Dios. Y en medio de estas circunstancias, dice él, los cielos se abrieron. Me gusta eso, porque lo que está indicando es que para Dios no hay tiempos difíciles. Es posible en cualquier circunstancia en que el hombre llamado por Dios, la mujer llamada por Dios se encuentre, es posible tener cielos abiertos. Quiero volver a decirlo. Es posible tener cielos abiertos. Aleluya. De pronto todo que está alrededor está mal. Todo lo que vemos no agrada. Lo que nos dice no es bueno. La amenaza está constante y cerca. Sin embargo, en medio de eso, los cielos se abrieron. Ahora, no basta que los cielos se abran. Dice Ezequiel, vi visiones de Dios. Es posible que los cielos se abrieran o se abran y la persona no le interese saber lo que trae cielos abiertos. ¿Qué hay en los cielos abiertos? He estado exhortando a los ministros del Señor con respecto a la palabra. He estado escuchando mensajes por donde quiera que voy y tengo una sana preocupación en el sentido que siento que el mensaje de muchos ministros se estacionó en el tiempo. Se estacionó en el tiempo. Sin embargo, el público, la generación, no se ha estacionado. Ha habido cambio de generaciones. Y él sigue hablando un mensaje de una generación que ya no existe, de una generación que ya no está. Entonces hay un problema enorme, porque el enfoque y el contenido del tema es para un pueblo que no está. Está fuera del contexto. Cuando yo me acerco a estos queridos ministros de Dios, hago preguntas, porque siento que la Biblia es una fuente, pero pareciera que ellos no la tienen, que ellos no la vieran. Y algunos dicen y dan testimonio: Dios me ha abierto los cielos, pero no han visto nada en los cielos abiertos, solo vieron que los cielos se abrieron. Si tú abres la Biblia y lo que ves en la Biblia es lo mismo que viste hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, estás mal, porque aquello fue bueno en aquel tiempo, pero hoy tu Biblia tiene una revelación nueva. Hay visiones de Dios para hoy, hay visiones de Dios para ahora, hay visiones de Dios para el pueblo en el cual tú estás contextualizando. ¿Lo agarra o lo deja? ¿Gloria a Dios o ay, ay, ay? Me encanta que Ezequiel dice: vi visiones de Dios. Se fijó. Y si usted sigue leyendo, porque hay tanto en este capítulo que ni me atrevo a ir al segundo versículo. Quiero quedar aquí nomás. Pero cuando usted lo va leyendo, va a ver lo que fue que él vio, que él identificó. Y a usted le va a asombrar cuando usted comienza a darse cuenta qué fue lo que él vio. inclusive visiones de seres que tienen cara, que tienen alas, que tienen ruedas, que hay una cantidad de acciones ahí. ¿Ah? Él lo vio, es decir, él prestó atención a lo que Dios le quería mostrar. Bueno, ¿cuántos creen que es posible tener cielos abiertos en tiempos de las luchas, de las dificultades, de los problemas? Si la palabra puede ser profética para usted esta noche, yo veo cielos abiertos sobre Argentina. Y creo que Dios tiene visiones para su pueblo, para sus hijos, en este tiempo. Aleluya. Esta visión trasciende por encima de todo. Esta visión hace que el hombre o la mujer que lo recibe se levante y esté por encima de las circunstancias. Él no será víctima del ambiente, sino que será señor y dominador del ambiente. Por cuanto hay una visión que está superior a todas las demás cosas o razones que esté en su alrededor. El hombre y la mujer que tiene una visión en esta naturaleza que trasciende, nada lo hará desanimarse, nadie lo sacará del tema, nadie lo hará retroceder. Él está seguro. Su fe es una fe que ve más allá de un impulso emocional, de competir con alguien más, de querer alcanzar una meta porque otro alcanzó. En el ministerio estamos viendo mucho eso. Ministros que están entusiasmados porque compiten con otro. ¡Qué tonto! Tiene que haber otra razón. Es que la fe es conceptual y está enmarcada por una visión que lo hace ser superior a todas estas pequeñez de la vida. Segundo, una visión que está enmarcada en el contexto histórico. El mismo texto presenta el calendario, y cuando la palabra de Dios abre del calendario, es importante prestarle atención. ¿Por qué? Porque eso va a quedar en la historia, va a quedar registrado. Y ahí dice, en el año 30, ¿cuándo es que él está teniendo esta experiencia? En el año 30, en el mes cuarto, ¿qué día? A los 5 días del mes. Hay cosas que Dios nos da que merecen que el que está recibiendo perciba el tiempo en que las cosas se le está siendo reveladas, se le está siendo entregada. Perciba. Tengan en cuenta el año, el mes y el día. Es tan importante el día de su nacimiento que usted lo cargue en una cédula, en un documento. Es tan importante que cuando usted hace una buena compra en algún lugar, la persona que te atiende y te ve como cliente, para agradarte a ti y para valorarte a ti, quiere saber la fecha de su nacimiento. Y luego usted va a recibir de pronto una cartica o una tarjeta en el día de su cumpleaños, recordándolo, felicitándolo. ¿Sabe por qué la gente reconoce el día en que naciste? Está reconociendo que tu vida es trascendente y está enmarcada en un contexto. El calendario lo han registrado. Pero si es así, Dios nos permite que disfrutemos de este lindo recuerdo, también quiere que nosotros tengamos en cuenta otros acontecimientos, otras experiencias que vivimos que no puede ser olvidada. ¿Qué es lo que usted ha vivido? ¿Qué tan importante es para usted? La pregunta entonces es, ¿cuándo fue que esto aconteció? ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿Y en qué año? Infortunadamente, algunos dicen, no, es que yo tengo poca memoria, ni siquiera me acuerdo. Si yo preguntara a usted, ¿recuerda usted el día en que fuiste bautizado en las aguas? Recuerda el día en que el Señor te bautizó con su Espíritu Santo. Recuerda el día en que fuiste llamado al ministerio. Recuerda el día en que tuviste una fuerte convicción de la obra y del trabajo que Dios te encomendó. Muchos de nosotros somos distraídos y esto no ha sido importante, no hemos tenido en cuenta. Pues si el propio no tiene en cuenta de las cosas, entonces no espere que otros lo tengan. ¿Aló? Pero igual, quiero creer que estoy hablando a hombres y a mujeres que creen que su ministerio está enmarcado en un contexto histórico. ¿Cuántos creen que es así? Entonces, dé valor a eso. Dé valor a eso. Piense que eso fue importante y que Dios hará que su llamamiento, que su entrega, que el trabajo que Él lo ha encomendado es tan importante que lo ha puesto en la historia. Tercero, integridad ministerial, capítulo 2 y el versículo 4. Ezequiel está frente ya al ejercicio de su trabajo y Dios está diciendo a él lo que quiere que haga. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel tiene un conflicto. ¿En qué se basa el conflicto de Ezequiel? Conoce a Dios, su amor. También conoce su misericordia, su paciencia. También conoce su severidad. Por otro lado, Ezequiel conoce al pueblo y sabe que el pueblo está viviendo una opresión sin igual, como celoso de la identidad de la nación, de pueblo de Dios. No acepta que la gente, sus hermanos, estuviese acondicionando la vida al cautiverio para minimizar el sufrimiento, para minimizar la presión. Y el pueblo se acomodaba al cautiverio para no responder con arrepentimiento, con cambio de conducta. El profeta tenía que decir: ustedes están padeciendo, están sufriendo, porque han salido del plan, han dejado los principios, se apartaron del propósito de Dios. Por eso esta es la consecuencia. Y esto no viene para que ustedes se hundan y finalmente desaparezca. Esto ha venido para que reaccione, se arrepienta. Pero el pueblo no estaba dispuesto a reconocer estas faltas o estas fallas. El pueblo estaba pensando que era un accidente político, que era un problema de orden internacional que los había envuelto. Y esto era una circunstancia más en la vida y que no tenía nada que ver con su condición espiritual. El profeta, conociendo a Dios y conociendo el razonamiento del pueblo, rehúsa estar hablando con el pueblo. Prefiere guardar silencio. Dios entonces le dice: lo que yo te he mostrado, lo que yo te he dicho, no es para que te calles, no seas rebeldes como ellos, sino que dile la palabra, dale la palabra en el razonamiento del profeta, pero ellos no me querrán oír, a ellos no les interesa lo que yo le digo. Y el Señor le dice: dile la palabra, quizás oirá. Una vez más, Dios está lleno de esperanza con el pueblo. Dios espera que el pueblo, oyendo la repetición, tarde o temprano prestaría atención. Sin embargo, para bendecir a Ezequiel y darle paz, les dice: háblalo tú. Si ellos no oyen porque son rebeldes, porque son gente con un corazón que está cauterizado, tú cumpliste y ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. tomando esta palabra para ustedes, para mí, y lógico que tiene que ver con la integridad del ministerio, usted no está para agradar a la gente o para enfrentarse con la gente y soltar juicios sobre el pueblo si Dios no lo ha hecho. Usted está para agradar a aquel que lo llamó. Y por encima de todo, usted debe responder a Dios primeramente. Dios quería que él fuera portador de una palabra. Si el pueblo acepta o no acepta, no es problema del profeta, no es problema del ministro, es una vez más problema del pueblo. Aquí la enseñanza es: no te adelantes, ser instrumento de Dios, cumple con tu ministerio, ser integral en lo que Dios te está dando, responde al propósito que Dios te está encomendando. Si trasladamos esto a hoy, a las iglesias, dado la manera como está conformada nuestras congregaciones y el estilo de gobierno que muchas de nuestras congregaciones tienen, estamos frente a pueblos con las mismas características, pueblos que están padeciendo. Son grandes las luchas y los problemas que viven familias completas, pero algunos rehúsan a recibir una palabra de exhortación, una palabra que corrija conducta, que corrija actitudes, que corrija estilos de vida. Algunos no solo rehúsan, sino que resisten. Y algunas iglesias, hay grupos que forman presión contra el ministro para acusarlo, para rechazarlo, para señalarlo y hasta para echarlo fuera de la iglesia. He conocido pastores que han perdido el ministerio, han sido sacados de las congregaciones porque su mensaje, su palabra no agrada, no es bien aceptada, no está bien recibida por un grupo de las personas que tiene el manejo y el orden interno de la congregación. Infortunadamente, he conocido iglesias que hasta las sillas tienen dueños. He oído casos de familias que han presionado a los pastores con sus diezmos. Si el pastor planteó algo, dijo algo, corrigió algo en la familia, en la cosa de la casa o conductas, y a ellos no le agradaron, retuvieron los diezmos para que quedara insolvente y tuviese que irse. Eso está dentro del pueblo nuestro, no es sindicato. Aquí en Argentina eso no acontece, pero hay otros lugares que sí. He estado en algunas congregaciones que he visto cosas que lamentar por actitud de grupos que maneja, que tiene el control en todo. Y el pastor está como Ezequiel: ya no sé qué decir, prefiero no hablar. Y cuando voy a ministrar, entonces pienso qué es lo que debo decir para no ofender, para no poner en dificultad a nadie. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Tú dile la palabra, quizás te oye. Y si no te oye, tranquilo, mijo. Ellos sabrán que ahí hubo pastor, sabrán que hubo alguien que estaba verticalmente delante de Dios y que tenía una palabra para dar. Quizás la palabra al momento no fue agradable, pero más tarde producirá fruto. ¿Cuántos lo creen que es así? Es una tarea fuerte y pesada, pero hay que responder con integridad. Amén. Bueno, cuarto, mira qué bien voy, ¿eh? Le digo que cada puntico de Dios yo tomo una hora, ¿eh? Y ahí estoy dando en 5 minutos, 6 minutos. Cuarto, sujeción por encima de los sentimientos. Capítulo 3 y el versículo 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura. Presta atención a eso. Y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Está mal. El profeta tiene una reacción encontrada. Su espíritu está en amargura, está indignado. ¿Con qué? Con la actitud del pueblo. De nuevo, un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que es severo, pero que con el pueblo es amoroso, paciente, misericordioso. Y un pueblo que no le importa, un pueblo que no está prestando atención. Ezequiel está lleno de visiones, está dando al pueblo lo que Dios le ha encomendado, pero el pueblo como que no quiere eso. Entonces Ezequiel está cerrado, y aquí vuelve y se cierra, dice: pero estoy en angustia, estoy en amargura y tengo indignación. Sin embargo, descubre algo preciosísimo de parte de Dios, que el mismo Dios que es paciente con el pueblo, que es misericordioso con el pueblo, ahora también es misericordioso y paciente con el profeta. Quizás esto derriba un poco la teología que nosotros hemos creado, de que Dios no trata con personas en las condiciones en que está Ezequiel. Está contrariado, tiene amargura, está indignado. Que el Espíritu de Dios ni siquiera se acerca, se ausenta más bien cuando alguien está así. Aquí dice lo contrario. Y él dice: estando yo en esta condición, ¿sabe lo que aconteció? La mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dios no lo dejó. Dios no se apartó a pesar de su condición. Si lo que llevó a él a estar indignado de espíritu y en amargura era correcta la causa, había una razón, no era por ser un contencioso, no era por ser un hombre celoso, no era por ser un hombre que estuviese en una actitud, sino que era porque estaba viendo la forma incorrecta de que la gente estaba actuando. Dios entendía el celo espiritual, el cuidado que tenía él con un corazón profético. Pero lo que Dios dice: a pesar de lo que tú sientes, yo te necesito, aun cuando tengas amargura, te necesito, aun cuando te sientas indignado, yo te necesito, y mi mano es fuerte sobre ti. Gloria a Dios. Estoy pensando que muchos de nosotros en condiciones parecidas hemos vivido experiencias como esta. Hemos querido ausentarnos, salir, pensamos que ya no vale la pena. Sin embargo, también sentimos que Dios insiste con nosotros. Lo hermoso es que a pesar de los sentimientos que tenía Ezequiel, lo que sentía Ezequiel, fue flexible y permitió hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Fui, cumplí a donde Él me mandó, a donde Él me ordenó, entonces cumplí. Quiero decirte, si estás en un lugar que parece demasiado duro, difícil, indiferente, y el Señor te puso ahí, cúmplelo. Insiste un poquito más, espera un poquito más, espera 6 meses más, espera 1 año más, porque la mano de Jehová es fuerte también sobre ti. Esta mano te va a sostener, esta mano te va a guardar. Dios comprende lo que tú estás sintiendo, pero Él quiere ver más que lo que sientas, quiere ver tu sujeción a Él y a su palabra. Quinto, les confieso que soy campeón, ¿eh? Este mensaje es así, nunca lo he dado, ¿vio? ¿Cuánto da gloria a Dios? Verso 15. Y vine a los cautivos. Fui primero y ahora vine a los cautivos. ¿A quién? A los cautivos. Fíjese bien. ¿Cómo está la gente? En cautiverio. Ezequiel está ministrando ¿a quiénes? A un pueblo que está en cautiverio. Ahora dice: vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Esta es la parte más sublime del mensaje. Estamos en el versículo 15 del capítulo 3. Mire, ahora el profeta está venciendo sus sentimientos, está permitiendo que la mano poderosa de Dios lo siga guiando, lo siga conduciendo, y él mismo determina ir a hacer lo que el Señor le está diciendo o pidiendo. Y dice, va entre el pueblo y se sienta con el pueblo, se sienta con el pueblo. La palabra es que cuando se sentó con el pueblo, donde el pueblo estaba sentado, se quedó atónito. Ahí Ezequiel comenzó a ver otra realidad que está por encima de lo supuesto. Una cosa es que usted sea profeta de Dios, gran mensajero del Señor, una persona con mucho nivel espiritual, con muchas visiones espirituales, celestiales, y otra cosa es que usted tenga visión correcta del pueblo con quien Dios lo ha puesto a trabajar. No es lo mismo pensar del pueblo, hablar del pueblo por información de tercero. No es lo mismo suponer y determinar y hacer conclusiones basado en lo supuesto que está entre el pueblo, viéndolos, conociéndolos su día a día. Dios quería que Ezequiel conociera, supiera cómo el pueblo vivía. Y aquello que era claro para Ezequiel, actitud de rebeldía contra Dios, contra su palabra, pero había otros ingredientes que lo estaba alimentando y hacía que prolongase el cambio de actitud, el cambio de comportamiento. Y la única manera de que Ezequiel supiera eso era que Ezequiel se metiera y estuviese con el pueblo, no de afán, no de carrera, sino sentado. Dice, permanecí 7 días, podría ser 7 semanas, 7 años o mucho más tiempo. La palabra aquí es permanecí. Yo quiero hacer un llamado a los pastores, a los ministros de Dios. Necesitamos permanecer más tiempo con la congregación. Necesitamos sentarnos con la congregación. Es imposible saber lo que está pasando dentro de la congregación si estamos ausentes de ella. Y estar con el pueblo y sentado con el pueblo no es por una puerta subir al altar y predicar una palabra y luego salir por la otra. Ustedes tienen que admitir que hoy en nuestra forma moderna muchos ministros son inalcanzables por la congregación, por un gran número de los miembros, porque estamos demasiado ocupados, tenemos muchísimo que hacer y por lo tanto nos ausentamos del pueblo y queremos acertar con la palabra, con el mensaje, cuando desconocemos la realidad del pueblo. Dios está diciendo al profeta, métete con el pueblo antes de que te siga con la indignación, antes de que siga con la amargura. Que está correcto tu santidad, tu celo espiritual, está bien, pero ¿será que hay otras razones que lo están alimentando? Conózcala. Y yo tengo algunas experiencias en esto. y cómo uno puede errar en la apreciación. Hace un tiempo recibí un hombre de Dios que ministró en nuestra congregación. Un ministro como yo, que quiere la mirada de la gente sobre él. Yo soy de los que predico y quiero que me mire. Quiero que me entienda. Yo me alimento de la respuesta. Cuando la veo que está demasiado en silencio, les digo, dígame algo, pero diga. Déjeme sentir que estoy hablando con gente que tiene vida. Sí. Y este hombre de Dios, el compañero, era, es así. Pero estando ministrando el templo lleno, nuestra casa es relativamente grande. Una familia llegó y se sentó en la segunda fila de banca, de sillas. El señor, una joven, la hija, y la señora, la mamá y esposa, se sentó. Luego, en cuestiones de minutos, la joven, sentada en el centro, se acomodó y se acomodó en la silla, escurriéndose y quedando como media acostada. El predicador vio eso, se molestó. Yo también me molestaría. Se molestó. Y luego en su mensaje hizo algo para llamar la atención de la persona. Y la persona no le respondió. Pasaron unos minutos más y él siguió enfocado con ella. Yo me preocupé, yo digo, tengo 4,000 personas aquí, ¿por qué no sigue pensando en los 4,000 y suelta la que está ahí acostándose? ¿Por qué se desvía la atención, el cuidado? Ah, porque estaba molesto. Y fueron 45 minutos de predicación y él en una prueba terrible, porque no importaba que 3,999 estuviese prestando atención y que una estuviese ahí como media dormida ahí. Él quería la atención de todos. Estaba incómodo y hizo sentir a la congregación que le estaba incómodo por algo. La congregación no entendió, pero yo sí, porque estaba viendo el cuadro. Y los padres de la muchacha también. Y los que estaban cerca sintieron eso. Terminó la reunión, que fue bonita a pesar de... Salimos a comer. Y estando ahí, el tema vuelve de nuevo al mensaje. Y cuando se tocó el tema, una persona que estaba con nosotros, él saca de nuevo su malestar. Pero viste, en un movimiento de esto de Dios, y una persona indolentemente viene al culto, pero a dormir. ¿Qué cosa? Y me miró y dijo, ¿usted percibió, pastor? Digo, sí, yo percibí. Y le di cuerda para que sacara todo lo que estaba dentro. Le seguí y dije, suéltalo, suéltalo, libérate. Y como él sintió mi apoyo, como 10 minutos soltó. Cuando ya descansó, sentí que se descargó. Yo le dije, te doy una información. Sí, pastor. ¿Sobre qué? Digo, sobre la muchacha. Y me abrió los ojos bien grandes así, porque estaba mal. ofendido. Yo le dije, esta joven está sufriendo de cáncer. Está bajo un tratamiento médico fuertísimo, bajo quimioterapia. Los medicamentos que le han pasado son fuertes. Y ella dice a sus padres, no me dejen la casa, lléveme al culto. Y los papás dicen, hija, tú no puedes sostenerte en un culto por tanto tiempo. No importa, yo puedo. Pero los medicamentos te hacen dormir. Dice, no me estoy durmiendo, yo puedo oír. No importa que yo esté con mis ojos cerrados porque me duele el cuerpo, porque todo, y me siento sedada, pero yo oigo la palabra. No me deje la casa, por favor, lléveme. Yo sé que si Dios no me da vida, yo me voy con Él, pero quiero llevar la palabra de Dios hasta mi último día. Y cuando yo comencé a decir esto, el hermano puso la mano en la cabeza y dice, ¡qué bruto soy! Y yo lo miré y digo, quizás un poquito más que eso. Podemos equivocarnos. Él no tiene culpa, es un visitante. Pero ¿qué es lo que usted y yo como pastor sabemos del rebaño? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Sabe usted cómo es el día de una persona? En su trabajo, en su lucha diaria, en el caminar del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, o directo del trabajo a la iglesia. ¿Cuántas cosas vivió en el transporte? ¿Cuántas cosas vivió con el patrón, con el jefe, con el supervisor? ¿Sabe usted lo que esta persona vivió? ¿Sabe cómo está su salud? ¿Sabe cómo están sus finanzas? ¿Sabe lo que es, cuál es la realidad de esta persona? Y ellos vienen corriendo a la casa de Dios. Quizás no se comporta como usted y yo esperamos. Y no vamos a justificar su comportamiento. Pero creo que es tan grave que así manejamos el mensaje. Así manejamos la palabra. Y en vez de estar sanando una herida, la estamos cortando, la estamos golpeando, estamos ahondando. ¿Qué peso es estar en la presencia del pueblo y llevar al pueblo a la presencia de Dios? ¿Qué peso es delante del Señor ser que contextualice la necesidad del creyente? Cuanto más grande sea la congregación, cuanto más gente tenga, mayor es nuestra responsabilidad en la contextualización del mensaje. Dios quería que Ezequiel se metiera allí. Y cuando Ezequiel se metió, dice, atónito, atónito. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? ¿Qué es lo que está sintiendo Ezequiel? Yo quiero hacer un pedido a los pastores en el siglo XXI. No te ausentes de tu rebaño. No te ausentes. La palabra pastor, que identifica el oficio pastorear, fui a ver eso en el diccionario, y la palabra que aparece es el proceso trashumar. Trashumar, también trashumantes, así dice el diccionario. Traslado que hacen los pastores de su rebaño.